Bienvenidos a 273 Historias de Amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. En este jueves de 273 Historias de Amor tenemos un capítulo muy diferente porque decidimos hacer un preguntas y respuestas. En Instagram les dejé una cajita de preguntas para que preguntaran respecto a todos los temas, pero me di cuenta que también les daba curiosidad muchas cosas respecto a mí. Entonces, bienvenidos al primer Q&A. De 273 historias de amor. La idea es que las preguntas sean rápidas para que logremos tener varias en este capítulo, pero ya saben que yo usualmente me extiendo, pero intentaré ser lo más breve posible. Y comenzamos. Primera pregunta. Me preguntan si yo perdonaría una infidelidad. Sí siento que puedo llegar a perdonar una infidelidad, pero para mí siempre van a ser cosas muy diferentes perdonar y seguir vinculada en la relación o pasar por alto lo que sucedió para continuar en la relación. Y siento que para mí la infidelidad es el rompimiento de un acuerdo preestablecido y precisamente por eso siento que la única manera en la que podría continuar es entender o estar de acuerdo con que el acuerdo se haya roto. Y creo que eso es muy difícil. Entonces creo que lo puedo perdonar, pero no creo que seguiría con la persona. Pero ya saben que igual uno puede cambiar de ideas. Preguntan, ¿cómo identificar si es amor real o solo costumbre? Si solo es no querer estar solo o es real. Primero uno se tiene que cuestionar a uno mismo qué es lo que lo está motivando a estar en relación. Y si lo que lo motiva a uno a estar en relación son carencias más que otra cosa, definitivamente ahí el amor se puede estar viendo bastante nublado por la costumbre y por otro tipo de dependencias. Pero para mí todo parte de una bandera enorme y es si dudas que es amor, entonces no es amor. ¿Por qué es tan difícil que me guste alguien? De hecho, muchas personas se empiezan a cuestionar a sí mismas cuando no logran generar conexiones tan rápidas con otras personas, pero esto puede ser un indicador, uno, de barreras emocionales que has creado, o dos, de expectativas bastante altas. En el primer panorama hay que empezar a evaluar de dónde pueden venir esas barreras, de experiencias anteriores o de pronto de las nociones con las que hemos crecido en torno al amor. También puede venir de algunas experiencias de infancia en las que hay que empezar a explorar. Pero en el segundo panorama, cuando tenemos los estándares o las expectativas muy altas sobre el amor, empezamos a darnos cuenta que no es tan fácil conectar. Entre más evolucionamos, más exigentes nos volvemos con ciertas cosas. Preguntas respecto a mí, ¿de dónde soy? ¿De dónde es mi acento? Yo soy colombiana, soy de Bogotá, nos dicen rolos, de ahí es mi acento. Muchos a veces creen que soy mexicana, no soy mexicana, soy 100% colombiana. Si uno está enamorado y tiene miedo, ¿cómo poder afrontar ese miedo de enamorarse de alguien? El miedo lo desarrollamos a través de esos preconceptos que hemos creado, esas barreras que hemos establecido, a través de experiencias que no han sido muy positivas o a través de ideas que nos hemos vendido a nosotros mismos sobre el amor. Lo primero es cuestionarse de dónde vienen las ideas que tengo sobre el amor, si realmente son mías, qué expectativas estoy teniendo sobre el amor, que realmente me quiero encontrar y si realmente estoy frenando el enamoramiento como un acto de autosabotaje o porque realmente no siento que estoy fluyendo 100% con esa persona. Usualmente tiende a ser autosabotaje y es normal experimentarlo, pero hay que también empezar a abordar estos temas mucho más hondo. Si tengo ganas de escribirle a la persona que no me responde hace 2 meses, ¿debería hacerlo? Primero, creo que hay que ver por qué de pronto el vínculo de comunicación se rompió. Si esa persona genuinamente no tiene interés en establecer comunicación conmigo, creo que la indiferencia y creo que la ausencia de atención es algo que no se puede disimular. Entonces, también preguntarte si ese acercamiento o ese rechazo te está causando dolor y si la respuesta es sí, el dolor es una señal súper fuerte de a lo mejor es algo que deberíamos evitarnos, pero si sientes que es algo que quieres hacer porque te nace, de pronto el vínculo en comunicación se rompió por alguna razón que no tiene que ver con que esa persona no quisiera hablar contigo, sino simplemente la comunicación no iba más, pues no estaría mal volver a establecerlo. ¿Cómo lidiar con el rechazo? Esta pregunta me encanta. Para mí el rechazo siempre, siempre se responde con redirección. Redirección de tus recursos, redirección de tu atención, redirección de todo aquello que has estado invirtiendo en aquel vínculo. Si empezamos a ver el rechazo no como esa experiencia totalmente negativa que nos llena de frustración, sino como esa oportunidad de abrirnos, de tomar otros caminos, se vuelve mucho más ameno y lo volvemos menos personal. No digas nombres, pero ¿has tenido cuento con algún influenciador o creador de contenido? Dejaré esta pregunta a interpretación de ustedes, que creen que sí o que no. ¿Cuál es tu inspiración para seguir adelante? ¿Qué haces cuando pierdes la fe? Siento que he sido demasiado bendecida en esta vida porque encontré mi propósito a los 21 años, encontré la razón que me hace pararme todos los días, encontré lo que me motiva a compartir lo que les comparto y lo que motiva a 273 historias de amor. Y ese propósito es, quiero vivir hablando y compartiendo sobre amor. Quiero que la gente viva el amor desde un lugar mejor y quiero a través de mi experiencia también compartirlo de tal manera. Entonces siento que ese es el motor de todo lo que hago. Intento vivir todos mis días con demasiado amor. Intento ponerle amor a todo lo que hago y que todos los vínculos que cree estén motivados por eso. ¿Qué te motivó para hacer contenido? De hecho, hacer contenido no fue algo que yo planeé. Siento que fue algo que encontré. Para mí fue una manera de sanar un proceso de duelo bastante, bastante fuerte, en el que un día me senté al borde de mi cama y dije, yo no quiero que las personas experimenten una tusa, el desamor, una situación difícil de decepción amorosa, como yo lo estoy experimentando. Quería contribuir y me acuerdo que tenía Taylor Swift y Coldplay on repeat y dije, esta no es la historia que yo quiero contar. La narrativa que yo quiero contar, la narrativa que yo quiero vivir es totalmente diferente. Ahorita no la tengo, me toca construirla. Lecciones del 2023. Este año ha sido un año de subidas, de bajadas. Ha sido un año que me ha enseñado algo enorme y es desaprender todo el tiempo, soltar y sobre todo empezar a valorar un término hermoso que hoy entiendo y es la impermanencia. Vivía pegada a la idea del para siempre, de que todo tiene que estar fijo, de que el cambio de pronto no es tan mi amigo y hoy valoro infinitamente la impermanencia. Si tuviera que definir el 2023 con una palabra, sería esa. ¿Qué harías si te gusta alguien, pero por mentiras que inventan supuestos amigos sobre ti, se aleja? Yo creo que cuando una persona permite que terceros estén tan involucrados en un vínculo ajeno, eso ya es bastante diciente. Y siento que ahí es que uno se tiene que evaluar si es el tipo de experiencia y el tipo de persona con el que le gustaría desarrollar una relación. Si la respuesta es sí, indagar por qué esas percepciones fueron tan importantes para esa persona. Y si la respuesta es no me gusta este tipo de cosas, no me gusta que terceras personas se vinculen de esta manera, replantearse por también por qué esta persona decidió creer este tipo de cosas y tomar la decisión de alejarse o tomar la decisión de decir no voy a aceptar esto porque sé quién soy y sé cómo he sido contigo. ¿Cuáles crees que son las relaciones que más terminan doliendo? No siento que hay relaciones que duelan más que otras. Siento que todos experimentamos los duelos de diferentes maneras, que todos experimentamos esos vínculos de diferentes maneras. Pero sí creo que cuando hay una pérdida de una persona que ha sido bondadosa, de una persona que ha sido empática, de una persona que te ha entregado un buen amor, es mucho más difícil. Probablemente en el momento que lo experimentes, no, pero a la larga la memoria sí, sí va a esos recuerdos en donde te vinculaste con aquel ser que fue bueno contigo, que fue dadivoso, y más sobre todo cuando te confrontas con personas más adelante y te das cuenta que a lo mejor no todos son así. ¿Por qué crees que hoy en día se habla tanto de los casi algo? Porque creo que cada vez más le huimos a la responsabilidad, y me parece en lo personal que las relaciones son un algo que involucra demasiada responsabilidad. Siento que hoy los casi algo, que para mí son casi nada, se han vuelto tan populares, tan tendencia, es porque cada vez estamos menos dispuestos a invertir sobre cosas y a generar permanencia sobre cosas. Y esa permanencia no tiene que ser para toda la vida, pero por permanencia me refiero a que tus recursos, tu atención, tu decisión esté tan en eso que puedas realmente tener presencia. Pero sí, la verdad creo que es un asunto de evitar responsabilidad. Me preguntan qué pienso sobre la responsabilidad afectiva y quiero serles muy honesta, me parece que la responsabilidad afectiva es uno de los términos más vulgarizados del 2023 y no me malentiendan, no es porque no crea en ella, sino que creo que hacia dónde se ha ido la conversación está muy mal enfocado. Lo hemos visto como que ahora nos tenemos que autodiagnosticar de muchas maneras, que ahora todos tenemos cierto tipo de conductas, que ahora todo el mundo es narcisista, que ahora si tú no actúas en torno a esto, entonces no es saludable, que ahora la filosofía de que todo fluya. Siento que la responsabilidad afectiva tiene una bandera enorme en el medio y es gestión emocional. Y muchas veces le invertimos esa quedar bien bajo eso de responsabilidad afectiva y no a gestionar nuestras emociones, no por quedar bien, sino por sentirnos bien. La pregunta que más me han hecho, y es no solamente ahorita, sino desde que comencé el podcast, ¿por qué 273 historias de amor? ¿Por qué no 276, 274? ¿Qué significa el número? El número es el número de historias que había escuchado cuando comencé con el proyecto. El proyecto comienza en TikTok. Un día publiqué un video en el que les compartí una canción. El video no tenía que ver nada con historias de amor. Yo en ese momento estaba atravesando una decepción amorosa muy fuerte, que fue también la que me llevó a estudiar todos los temas vinculados con neurociencia. Y se juntaron estos dos hechos en el que publico este video de esta canción. Muchas personas me empiezan a enviar sus historias de amor sin que yo siquiera hubiera hablado de eso, hasta que llega el punto en que empiezan a ser 268, 260 y algo. Luego les contaré cuáles fueron las historias que completaron hasta la 273, entre las que incluye la historia de mis papás. Y la 273, siempre lo he dicho, es mi historia. Ahí hay unas adicionales que algún día les contaré cuáles son. Pero sí, se unieron esos dos hechos. Publicó el primer video en TikTok con uno de mis fragmentos que había escrito de toda esta situación que estaba pasando y de todo lo que también estaba aprendiendo de aquellas historias que me enviaban, en donde me daba cuenta que a lo mejor no estaba tan sola en cómo me estaba sintiendo, que había más gente que también experimentaba las cosas que a lo mejor yo había experimentado y que quería que su historia hiciera parte de algo mucho más grande. Publicó el primer fragmento con mucha inocencia, con cero intenciones, con cero expectativas, y ese video llega a cientos de miles de reproducciones. El primer video, 273 historias, y desde ahí el número para mí ha significado algo muchísimo más grande, me ha acompañado hasta hoy y es el número que siempre me va a acompañar. Hoy ya han sido más de 9.000 historias, pero para mí ese punto inicial siempre lo va a ser todo. Así cerramos este capítulo de ronda de preguntas. Me encanta compartir también estos espacios con ustedes, ver que se cuestionan también muchas cositas respecto a mí. Me preguntaron mucho si tengo pareja, me preguntaron ya muchas cosas vinculadas conmigo. Yo siempre les he dicho, mi vida amorosa siempre va a ser una incógnita por muchas razones. Si algún día decido compartirles un pedacito de eso, va a ser porque sienta que es el momento o va a ser porque algo me nació de eso, pero por el momento siempre va a ser una incógnita. Ya sabes que si te gustó este capítulo, la manera de hacérnoslo saber es calificándolo con 5 estrellas, sea cual sea la plataforma en la que lo estés escuchando, que le puedes dar al botón de seguir para ayudarnos un montón a posicionar el podcast, que este capítulo llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin. En todas sus redes sociales salen como Sin Networks, en los que hacen 273 historias de amor posible. Si tienes en mente cualquier proyecto audiovisual, ellos son los mejores. Que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané y que nos vemos el próximo jueves.